¿Qué tal, Ramón Pérez Maura? Buenas noches.
Buenas noches. Son días confusos.
Sí, totalmente. Por cierto, tú mañana tienes una cita, ¿no? Mañana tienes que presentar
un libro.
Tengo una
cita a las 7 de la tarde para presentar un magnífico libro.
¿Qué presentas mañana? A ver.
Presento La mirada sin ira, que son las memorias de Javier Rupérez. Javier Rupérez ha tenido una larga trayectoria política y funcionarial, en la medida en que un diplomático es un funcionario, un alto funcionario del Estado. Y ha sido un libro con el que he disfrutado muchísimo. A veces cuando uno le encargan presentar un libro, no sabe a lo que se va a enfrentar. Pues claro, no lo ha leído, normalmente por adelantado, ¿no? Y yo lo acepté encantado, siempre con un poco de temor, y debo decir que lo he leído de una tirada y con gran placer.
Bueno, pues estamos aquí haciendo un anticipo de la presentación de mañana. Javier Rupérez, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Y gracias, Ramón, por esas cosas tan amables que me dices.
Un placer de verdad.
No, si es educado, Ramón, ¿no?
Gracias, Fernando, yo también te quiero.
Embajador, hoy es 23 de febrero, hace 35 años, hoy estás sentado aquí en este estudio de la cadena COPE. Hace 35 años estaba usted sentado en el Congreso y pasó la noche en el escaño. ¿Cómo fue aquello?
Pasé la noche en el escaño, efectivamente. Con un principio absolutamente trágico, con una continuación más bien dramática y con un final tragicómico, ¿no? Porque aquello empezó como una tragedia, acabó como una comedia casi, ¿no? Pero efectivamente fue un día trágico, un día muy, muy duro. Hablo de él en el libro, naturalmente, es decir, todas las incertidumbres que aquella larga noche nos planteó, qué es lo que iba a pasar con España, qué es lo que iba a pasar con todos los esfuerzos que habíamos hecho para recuperar la democracia, que si aquello había acabado en las pistolas de los guardias civiles que habían entrado en la Cámara. Fue una noche tremenda.
¿Pero en algún momento pensó que se había acabado la democracia en España?
Sí.
Que aquello era serio.
Sí. ¿No? Tan serio como que yo estuve en aquel momento, mi primera mujer era holandesa, y yo estuve en un momento determinado pensando exactamente dónde me podría asilar, ¿no? Porque al fin y al cabo ya teníamos la memoria de Chile, teníamos la memoria de lo que había pasado, y al fin y al cabo pues yo estaba pensando cuál era la embajada que me podía acoger. Mi mujer en aquel momento era holandesa, y pensé, pues a lo mejor los holandeses, si puedo llegar a la embajada. No, realmente dramático. Yo pensé que efectivamente se había acabado, que volvíamos otra vez a las andadas y que se había acabado la historia.
¿Y cómo fue toda la noche allí en el escaño? ¿Qué recuerdos tiene?
No, el comienzo fue realmente trágico, porque hay que, bueno, todos sabemos porque lo hemos visto en la tele. Bueno, nosotros lo vimos directamente, ¿no? Pero gran parte de la humanidad lo ha visto en la televisión. Hubo tiros que afortunadamente no afectaron a nadie, pero realmente aquello fue un espectáculo terrible, como posiblemente, bueno, si algún otro he tenido en mi vida también, donde había pistolas y cosas de estas, pero los tiros, los guardias civiles, los gritos, la amenaza de quemar las sillas si algo pasaba. No, el comienzo fue realmente tremendo. Luego, efectivamente, lo que hubo es, bueno, como siempre se suele producir en esas circunstancias, en donde evidentemente no había una clara voluntad o una clara dirección política de qué es lo que se iba a hacer, con aquellos militares que subían al estrado y decían que iba a llegar la autoridad militar, por supuesto, para decirnos lo que iba a pasar, hasta el momento en que efectivamente aquello se diluía en incertidumbres, en pues Manuel Fraga en un momento determinado se enfrentaba abiertamente con los estos y decía que les dispararan, que ahí estaba, o Satrústegui, me acuerdo que en un momento determinado, que a todos nos dejó realmente sorprendidos, salió en defensa del general Milán del Bosque, lo digo diciendo que él no podía, que el general Milán del Bosque él le conocía muy bien y que no podía haber sido el causante del golpe de Estado, hasta el final en donde acabamos saliendo todos, recorriendo el camino de salida del Congreso, vigilados por dos filas de los guardias civiles que nos habían tenido secuestrado durante unas cuantas horas, ¿no? No, fue un momento tremendo que afortunadamente, pues por todas las cosas que sabemos, y por otra parte, un momento también de una gravedad institucional letal, ¿no? Ahí estaba todo el gobierno, absolutamente todo el gobierno, todos los representantes. Hay que recordar que era el momento de la segunda votación de la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, ¿no? Hay que recordar que efectivamente en aquel momento no había ningún tipo de capacidad de respuesta institucional, a pesar de que se creó una especie de mini gobierno de secretarios de Estado, que el jefe del Estado, el rey, estaba fuera, que era el el único que en aquel momento adquirió una capacidad ejecutiva que la Constitución no le permitía, pero que sin embargo fue el que al final ahormó la situación. También lo cuento, ¿no? En aquel momento yo tenía una doble capacidad, una triple capacidad, porque era diputado por Cuenca, pero era también el embajador de España ante la Conferencia de Seguridad que se estaba celebrando en Madrid. Y una de mis aquello había sido, desde el punto de vista diplomático, un gran éxito. Madrid, por primera vez en la historia, se convertía en el sitio donde había una gran conferencia internacional. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que estarán pensando mis colegas en este
momento? ¿Qué estaban pensando? Porque luego hablo con ellos.
Bueno, una vergüenza infinita, ¿no? Una vergüenza infinita. Al día siguiente, cuando todo se acabó, fui allí a la conferencia, al Palacio de Congresos, en la Castellana, a explicarles que efectivamente la democracia había triunfado, pero yo tenía, en el fondo, una vergüenza infinita. Y por otra parte también me planteaba, luego estuve hablando con unos y con otros, pero la incertidumbre que aquello sembró en las mentes de unos y de otros, ¿no? Un tremendo momento. Hombre, y luego hay que recordar que al fin y al cabo aquello condujo a cosas importantes. Primero, condujo al final de las algaradas cuarteleras que había sufrido España durante el siglo XIX y parte del XX. Ahí se acabó la historia. Y los responsables acabaron todos en la cárcel, hay que recordarlo. Se acabó la idea...
Cuidados durante el gobierno de UCD, que eso es un asunto que mucha gente siempre ha valorado.
Eso hay que
valorarlo. Se atrevió el gobierno a que se hiciera ese juicio.
Fue el gobierno de la UCD bajo don Leopoldo Calvo Sotelo, que merece esas placas que niega la señora Carmena. Merece una gran placa, porque hizo tres cosas fundamentales en la vida española. Uno, afirmó la supremacía del poder constitucional civil. Dos, metió en la cárcel, impulsó a través de los correspondientes movimientos de la fiscalía, acabaron en la cárcel todos los responsables del golpe. Y tercero, fue el que realmente posibilitó la entrada de España en la OTAN. Es decir, que son tres medidas absolutamente fundamentales que, por otra parte, solucionaron la llegada de los socialistas al poder, ¿no? O sea que no, eso. Pero eso fueron consecuencias positivas, pero no buscadas, de un momento trágico.
En lo de la OTAN también tuvo usted algo que ver, ¿no?
Algo tenía que ver en esa historia.
Algo tuvo que ver. O sea, fue Leopoldo Calvo Sotelo, pero estaba usted de por medio, ¿no?
Algo tenía que ver con esa historia, sí. Algo tenía que ver con algunas historias. No he sido el único protagonista, ni siquiera el más importante. Es el caso.
Pero la que más le gusta recordar de las labores que ha hecho por España, al servicio de España.
Yo hay tres o cuatro cosas que me gusta recordar. Primero, me gusta recordar Cuadernos para el Diálogo, ¿no? Esa aventura que hicimos unos cuantos jovenzuelos, ¿no? Que estábamos todavía en la universidad, con Joaquín Ruiz Jiménez, que era un intento de encuentro, ¿no? Para todos los españoles de izquierda, de derecha, los vencedores de la guerra, los perdedores de la guerra, todos, ¿no? Segundo, la transición. La transición fue el gran momento ilusionante de aquellos momentos. Y aquí a mi izquierda, puramente geográfica, tengo a Fernando Jáuregui, que tiene los suficientes años y algunas canas como para recordar aquellos momentos, ¿no? Don Ramón, pues estaba todavía en otros momentos.
Estaba en el colegio, estaba en el colegio niño.
Y don Federico quizá pues también lo recuerde, pero...
Yo no.
Pero eso fue el gran momento creativo de la historia contemporánea española, sin ningún tipo de duda. Y luego, como consecuencia, otras cosas en las que sí he participado directamente. El tema de la OTAN, por ejemplo, me pareció que era importante que España adquiriera el puesto en el mundo que le correspondía, ¿no? Y claro, el franquismo nos dejó en una indefinición. Pues el franquismo, en el fondo, no estaba en ninguna parte, porque era un sistema autoritario, aislado. Y al final, cuando muere Franco, las opciones internacionales están abiertas, ¿no? Y la izquierda lo que quería era hacer de España una especie de país tercermundista, neutral. Y yo siempre pensé que el sitio de España estaba en aquello que en aquellos momentos llamábamos los países de nuestro entorno, ¿no? Una cierta perífrasis, ¿no? Y era los países democráticos, los países occidentales, los países europeos. Y esa era la apuesta. Algo he tenido que ver con esa apuesta. Y me siento orgulloso de haberlo hecho.
¿Y aquel espíritu de la transición, cuando usted lo escucha evocar ahora, porque se ha evocado mucho lo de la transición durante las últimas elecciones y el consenso, y que hay que recuperar el consenso? Aquello fue aquello y esto es otra cosa, ¿no?
Bueno, esto...
La situación política actual es mucho más sencilla, entre comillas, de lo que ustedes tuvieron que pasar desde el año 77 al 82, ¿no?
Yo creo que en este momento tenemos una situación política muy compleja y posiblemente
pero sea más difícil que aquella.
Posiblemente sea la más compleja de la que hemos vivido desde aquellos momentos, ¿no? Y yo creo que hay algunas pequeñas variaciones. Primero, en este momento tenemos unas reglas del juego y es importante que esas reglas del juego se mantengan. Las reglas del juego están en un documento que se llama la Constitución Española de 1978 y que costó sangre, sudor y lágrimas, que reflejó el sentido participativo de todas las fuerzas políticas del momento y que yo creo que es una impecable forma de seguir jugando a la democracia, con todas las transformaciones o las enmiendas que se quieran. Segundo, en aquel momento teníamos un campo abierto, no sabíamos lo que iba a pasar, pero teníamos una gran ilusión para dejarnos la piel a tira, si era necesario, en conseguir la democracia. En estos momentos lo que estamos contemplando, desgraciadamente, es que hay fuerzas políticas que se sitúan fuera de la Constitución, que están radicalmente en contra de la Constitución, predicando fórmulas que desaparecieron en 1989 cuando desapareció la Unión Soviética. Y luego, por otra parte, lo que estamos contemplando también es que las fuerzas mayoritarias, desgraciadamente, han entrado en un declive, digamos, ético, político, moral, práctico, en donde han perdido el norte, ¿no? Y yo creo que todo eso lo tenemos que recuperar. Y es función de todos los españoles, es misión de todos los españoles y misión de las fuerzas políticas. Pero este es un momento complejo.
Fue un momento de una grandeza humana impresionante, tanto de la derecha como de la izquierda.
Cierto, ¿no, Javier?
Tanto de la izquierda como de la derecha. Y si el señor Martín Villa y el señor Santiago Carrillo no se hubiesen apeado de sus programas de máximos como se apearon, a lo mejor la transición no hubiera sido igual. Aquí esa generosidad falta por todos los poros. Si es que aquello era otro tipo de gente. Es que yo aquí no veo más que pequeñas ambiciones por todos lados para llegar o para irse o para no sé qué. O sea que es que ha dicho usted no sé qué de la izquierda. Yo creo que la izquierda también tuvo su mérito allí.
Claro. No, evidente.
Arrió
no.
todas las banderas. Y yo me acuerdo de Santiago Carrillo con la bandera bicolor allí rojigualda en una sesión del Comité Central. Me acuerdo, ¿se acuerda usted de aquello?
Yo creo que ahí hubo dos momentos. Uno, el momento fundacional básico, que es la redacción de la Constitución, ¿no? En donde todos se encuentran, ¿no? Y donde todos efectivamente pactan lo que es posible y lo que no es posible, ¿no? Y ese es el gran acuerdo, consensuado. Y dos, lo que es evidente es que la democracia no es únicamente consenso, la democracia también es precisamente disenso, ¿no? Y lo que consagró aquella constitución y lo que sigue consagrando en la medida en que sepamos respetarla es precisamente cómo se puede disentir ordenadamente, ¿no? Sin afectar a los superiores intereses de la nación, ¿no? Y eso es lo que se hizo, efectivamente. Y ahí estaba Rodolfo, y estaba Santiago Carrillo, y estaba Felipe González, estaba Adolfo Suárez.
Adolfo Suárez.
Que jugó un papel, y estaba don Juan Carlos I, rey de España, que al fin y al cabo fue el motor. Luego, naturalmente, Adolfo fue el instrumento fundamental de la construcción. Él supo embarcar a todos en la gran aventura, pero esas son las figuras fundamentales de la construcción española de este siglo, ¿no?
Ramón, Federico, a ver, ¿quién empieza por este lado?
Javier, a mí hay varios pasajes del libro que puedo decir incluso me han conmovido, pero uno de los que, como es más fácil imaginar, más me conmovió y más me ha impresionado, es el de tu secuestro. Igual que hoy es el aniversario del 23F, pues el martes que viene va a ser otra efeméride, porque el martes que viene va a salir a la calle tu secuestrador, Arnaldo Otegi. Que además de secuestrarte a ti, tuvo otros hazañas terroristas, como por ejemplo el fallido secuestro y atentado contra Gabriel Cisneros, sí. otro buen amigo. Sí. ¿Cuáles son tus sentimientos cuando ves llegar este momento?
Ramón, yo no tengo ningún tipo de, digamos, sentimiento o emoción al respecto. Es decir, no me siento llevado por ningún tipo de animadversión emotiva, ¿no? Ahora, lo que sí sé es lo que Otegi hizo conmigo, lo que Otegi hizo con otros. Cuento en el libro las conversaciones que yo tuve con Gabriel Cisneros durante mucho tiempo, porque coincidimos en el Congreso de los Diputados, al final de su vida, cuando ya estaba mortalmente herido por el cáncer y muy dolorido, y le pregunté cómo llevas los dolores, y me dijo literalmente: a mí el dolor que realmente me puede desde hace ya muchos años es el debido al tiro de Otegi, ¿no? De manera que Otegi es un personaje es un personaje que no tiene currículum vitae, tiene historial delictivo, ¿no? Literalmente. Otegi, cuando me secuestra, tiene 21 años. Y desde el año 79 hasta el año 2016, en el que estamos en este momento, pues prácticamente ha pasado su vida en la cárcel, siempre relacionado con delitos terroristas. Y nunca con la más mínima expresión de arrepentimiento, de compasión hacia las víctimas, de explicación hacia el dolor causado, nada de nada de nada.
Hombre de paz le llamó Zapatero, ¿eh?
¿Perdón?
Hombre de paz le llamó
Hombre Zapatero. De paz le llamó Zapatero. Realmente pues, es una de las cosas que...
Puede ser Rendacari,
chocan.
Dentro de unos meses.
Bueno, yo, primero, hay que recordar que la justicia también tiene la mano larga y ya ha anunciado que está inhabilitado por sí. ningún tipo de cargo público hasta el año 2020, si no me equivoco.
Por lo menos hasta esa fecha respiramos.
Y lo que yo sí digo, y repito, y lo haré, yo creo que la responsabilidad de la ciudadanía vasca y de la ciudadanía española, es decir, que este personaje, naturalmente la ley lo ha cumplido, efectivamente ahí está... Ahí está su derecho a volver a la calle, pero moralmente, éticamente, políticamente, no a ser un ciudadano más. A no ser que abandonemos nuestra propia dignidad.
A no ser que alguien lo indulte también, que todo es posible en este país, ¿no?
Tu pregunta, Federico.
Yo quiero volver al principio de la entrevista y a la fecha de aniversario que se cumple hoy, porque escuchándole hablar como ha hablado de la democracia y de los peligros que se pusieron encima de los escaños aquella noche, cuando luego escucho a otros decir que ustedes son esto de los herederos del franquismo y tal, no sé, le hago la reflexión para que usted la continúe, porque... en fin, no me casa, ¿no? Una cosa con la otra, ¿no?
Hay una desgraciada tendencia que efectivamente comenzó en este país el peor presidente del gobierno que hemos tenido, yo creo que desde los tiempos de Godoy, seguramente, que es el señor Rodríguez Zapatero, ¿no? Que invirtió la tendencia que había comenzado precisamente en los años de la transición, en donde efectivamente todos nos reconciliábamos, ¿no? Quiere decir que nos perdonáramos o que olvidáramos, sino simplemente que decidíamos abrir un capítulo nuevo. Él ha reabierto las heridas conscientemente y ha pretendido reescribir la historia, ¿no? Y una parte de la reescritura de la historia es decir que efectivamente todo era una especie de montaje conspiratorio franquista en donde estábamos tutelados por las Fuerzas Armadas. Aquí no había más tutela que la del pueblo español. Y todos aquellos que dicen que éramos una panda de pragmáticos, que no teníamos ni idea, bueno, pues si pragmáticos quiere decir dejarse la piel para la democracia, pues claro que éramos pragmáticos, eso es lo que hicimos. Y todo lo demás es una falacia intolerable, absolutamente intolerable, y hay que decirlo con estas palabras, porque, es decir, no hemos nacido ayer. Esta historia del eterno retorno que algunos quieren implantar en este país es una terrible mentira y un gravísimo atentado a la convivencia, ¿no? La historia es la que es, la historia tiene el tiempo que tiene, lo que no podemos hacer es reinventarnos la historia cada 40 años y recomenzar otra vez. Hombre,
me convendría aprender un poco de la historia también. Alguien tendría que saber que el señor Adolfo Suárez, al que hemos citado antes, ¿verdad?, en 11 meses, ni un día más ni un día menos, dio la vuelta al Estado como un calcetín. En 11 meses, desde que le nombraron en agosto del 76 hasta en julio del 76 hasta junio del 77, cuando se hicieron las elecciones de las Cortes Constituyentes. En 11 meses. Luego el señor Suárez se equivocó quedándose, seguramente. Pero en 11 meses le dio la vuelta al Estado como un calcetín. O sea que se puede, señor Rupérez, se pueden hacer mucho más reformas en estos tiempos, que es mucho más fácil. Mucho más fácil. ¿O no?
Yo creo que la gran reforma era aquella. Es decir, en este momento debíamos estar en un periodo de curso normal de acción, con las alternativas correspondientes y no replanteándonos la calidad del sistema, que es lo que en este momento están haciendo algunas fuerzas políticas, ¿no? Es decir, yo creo que no hicimos todo. Vamos, yo no soy el propietario de la transición, nadie es el propietario de la transición, somos todos los españoles, ¿no? Pero lo que se hizo era precisamente intentar darse un curso de acción relativamente permanente para los siglos venideros, como hacen los americanos, por ejemplo. Los americanos llevan viviendo 250 años con la misma constitución. Y llegan unos, llegan otros, se cambian y tal, pero siguen viviendo con las mismas reglas del juego. Esto de que de repente llegan unos señores que son como Peter Pan, ¿no? Esos niños que nunca han crecido, ¿no? Y que de repente empiezan a decirnos que no, que esto no sirve, que somos unos pragmáticos, que estamos tutelados. Hombre, por Dios, no menos.
Tienen 5 millones de votos, ¿eh?
Ya, pues eso...
No pegamos eso de vista, ¿eh?
Efectivamente.
Eso significa algo.
Eso tenemos que replantearnos.
Y muy jóvenes, y votos muy jóvenes.
Bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Pero eso tenemos que replantearnos también, como tienen que replantearse los americanos por qué en este momento resulta que los jóvenes están votando masivamente al señor Sanders, o por qué hay una parte importante del electorado republicano que está votando al señor Trump. Esas son manifestaciones que se producen, pero siempre que tengamos en cuenta pues lo que son, digamos, las cuadernas del sistema. Y las cuadernas del sistema son buenas, están en la Constitución del 78, están en la misma calidad del pueblo español. Yo creo que lo que tenemos que hacer es precisamente llamar a la responsabilidad nuestra y de todos para seguir en esa misma línea,
¿no? ¿Quién o quiénes son los responsables de que en España no sea posible un gobierno de gran coalición como hay en otros países europeos de la zona euro, de la Unión Europea? En este momento, ¿cuál es el obstáculo que hay entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que son las dos grandes fuerzas que han gobernado España en los últimos 30 años, no llegan a un acuerdo para un gobierno de gran coalición, como por ejemplo se llega en Alemania? Y anoche aquí en la linterna lo decía Ramón Jáuregui, el eurodiputado socialista, porque aquí no hay alemanes.
Bueno, eso es una simplificación. También he visto que Felipe González dice que tenemos un sistema italiano sin italianos, ¿no? Sí. Yo tengo fe en el pueblo español, ¿no? Yo creo que hemos hecho cosas importantes. Yo eso lo he vivido desde dentro y desde fuera. Y el periodo de la transición fue un periodo de gran afirmación nacional e internacional, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero porque, digamos, las grandes fuerzas nacionales, fundamentalmente el Partido Popular y el Partido Socialista, pues no han sido capaces de suscitar la continuación de las adhesiones que habían recibido en otros momentos. Naturalmente, ha habido una crisis por medio, no es posible olvidar el efecto de la crisis sobre determinados sectores de la población española, y eso hay que tener muy en cuenta, y la indignación correspondiente que eso ha producido. No somos los únicos en haberlo sentido, y consiguientemente también pues la aparición de fuerzas políticas que se disputan el espacio. Entonces, allí donde había dos, en este momento hay cuatro, simplificando, porque también había más. Bueno, yo creo que eso lo tenemos que replantear en ese momento. Los primeros que tenían que replanteárselo son los responsables de los partidos políticos, de los grandes partidos políticos, que yo creo que ninguno de ellos ha hecho el análisis correspondiente de sus resultados electorales. Lo digo con pleno conocimiento de causa y con pleno dolor de causa. Usted, al final, los números no salen porque las elecciones han dado unos determinados números. ¿Por qué? Bueno, pues por muchas razones, pero las razones no son externas, son internas, son incapacidades varias, ¿no? Y consiguientemente también, pues un poco la reordenación de los espacios. Yo creo que los espacios son los que son, y que los espacios, como en la vida física, tienden a ser ocupados por aquellos, es decir, el vacío no se produce. Entonces, que cada uno, digamos, se aplique la elección, actúe en consecuencia, sea capaz de responder a las necesidades de los electores. Y por otra parte, recordemos unas cosas, que también que la democracia es efectivamente la capacidad representativa, pero es también la capacidad de estabilidad, ¿no? De manera que no juguemos demasiado. Yo creo, por ejemplo, firmemente en los sistemas bipartidistas. Los sistemas bipartidistas son los que tienen todos los grandes países. Es decir, la estabilidad no es la pura proporcionalidad, que únicamente existe por razones históricas perfectamente comprensibles, pero no aplicables en Israel. En Alemania existe un sistema que favorece el bipartidismo, en Estados Unidos existe exactamente lo mismo, en el Reino Unido exactamente lo mismo, de manera que vamos a ver si somos capaces de reconstruir las coaliciones interiores que fueron en su momento el gran adelanto de los partidos españoles. UCD era un partido de coalición. El mejor PP ha sido un partido de coalición. El de coalición interna, quiero decir. El PSOE, en su mejor momento, ha sido un partido de coalición. Y todos, con todos los respetos, naturalmente, a los demás, en este momento, pues son manifestaciones que tienen en cuenta pues la incapacidad de esos grandes partidos de coalición en seguir representando. Vamos, no quiero teorizar demasiado, pero yo creo que por ahí van las cosas.
El mejor PP al que usted acaba de aludir es al que le dedica un capítulo en el libro. Ese es el mejor. ¿Cuál es el mejor PP?
Aznar, sin ningún tipo de duda. El mejor PP es el que crea Aznar, que es el capaz de, decía, hay que recordar que después de UCD, que desaparece, y yo creo que la desaparición de UCD fue una gran pena, una gran catástrofe desde el punto de vista de la ordenación de los partidos políticos, de la representación española. Yo creo que Aznar es el hombre capaz de reconstruir, digamos, la coalición de liberales, conservadores, demócratas cristianos, es el que es capaz, por supuesto, de hacer un partido que llega al gobierno. Hay que recordar que los restos, digamos, de centro-centro-derecha o conservadores de la UCD tardaron 14 años en recuperar el poder, ¿no? Aznar lo consigue a través de un sistema de integración de diversos, haciendo también una vida relativamente cómoda para todos, para unos y otros, y al mismo tiempo también llamando al pueblo español para conseguir una mayoría, unas mayorías correspondientes.
¿Por qué me da a mí que el señor Aznar, aquel del mejor PP, no está muy contento con el actual PP?
Eso habría que preguntárselo a don José María Aznar. Yo no soy su portavoz, pero...
¿Y a usted qué le parece el actual PP?
Pero lo que yo digo es lo que estoy diciendo. Es decir, que aquello fue un gran PP.
Es un diplomático, no te lo voy a
contar. No. Bueno, soy político.
Pues yo quiero hacer otra pregunta sobre este momento. ¿Cree Javier Rupérez, dos meses y pico, muy poco, después de las elecciones, que la mayoría de los votantes de Ciudadanos se sienten identificados con lo que hemos visto hoy, con Ciudadanos pactando con el Partido Socialista?
No lo sé. Habría que verlo. Habría que ver exactamente qué es lo que han obtenido. Es decir, es evidente que el Partido Socialista en este momento, después de haberse situado en la extrema izquierda, en este momento se autocalifica de centro izquierda, lo cual no deja de ser una cierta sorpresa. Yo creo lo que parece evidente desde el punto de vista, digamos, de composición sociológica del voto de Ciudadanos es que en su gran mayoría hay un voto que procede del PP, que procede del desencanto del PP, ¿no? El PP tiene muchos problemas, tiene el problema del desencanto que se traduce en Ciudadanos, tiene el problema del desencanto que se traduce también en la abstención, dicho sea de paso, que es una cantidad importante. Habría que preguntar si el Ciudadanos lo que quiere es reemplazar al centro, al espacio centro-derecha que ahora ocupa el Partido Popular, o si tiene otros planes que le desplazan más hacia el centro-izquierda. En eso, en este momento, no está claro. Y habrá que decir, el Ciudadanos en este momento es un partido que yo creo que tiene un líder visible, respetable, inteligente, capaz, que tiene algunas otras personalidades, pocas en su entorno, que también son capaces, pero la verdad es que en este momento también la visibilidad del partido es bastante limitada desde ese punto de vista. Está muy personalizado en la figura de Albert Rivera, que, como digo, me parece que es un político respetable, pero habría que ver exactamente qué es lo que ese tipo de electorado piensa de todas esas cosas. A mí, sobre todo, lo que me interesa es, yo creo que nos interesa por lo menos a bastantes, ¿no?, es la reconstrucción del espacio, ¿no?, de los espacios, ¿no?, de los espacios de derecha y de izquierda. Necesitamos una derecha nacional y una izquierda nacional, ¿no? Y en este momento, en gran parte, hemos perdido ambas, ¿no?, por lo menos parcialmente. Y estamos en este periodo de confusión que estamos contemplando.
¿Qué tal caería en Europa con un vicepresidente plenipotenciario como Pablo Iglesias?
Bueno, un señor que...
¿Conoce usted algún caso parecido en algún sitio?
En Venezuela.
Sí, pero eso no es Europa.
Estamos hablando de...
No,
de Nueva Zelanda, sí. Ni nada.
Bueno, tiene el caso de Grecia. Yo creo que hay dos cosas que recordar. Primero, una próxima, que es el caso de Grecia. Yo creo que al final Grecia se ha dado cuenta que como todos sabemos, es importante seguir determinadas normas que no por capricho están dictadas desde Bruselas, ¿no?, que al fin y al cabo son normas de comportamiento razonable desde el punto de vista del manejo de la economía. Y el otro, que es un caso un poco más lejano y seguramente no recordado, es el caso del Portugal de los claveles. Es decir, en el momento en que se produce la Revolución Portuguesa, que es una revolución radical, todavía Portugal no era miembro de la Unión Europea, de la Comunidad Europea en el momento, pero sí era miembro de la OTAN. Y lo primero que hace la OTAN es cortar radicalmente todo tipo de canal de información con los portugueses, ¿no? Es decir, cuando tenemos un señor como el señor Iglesias, que viniendo de donde viene, teniendo las conexiones que tiene, trabajando con quien trabaja, dice que quiere mandar los servicios de inteligencia de este país, pues me imagino que la embajada americana en este momento pues estará tomando cuidadosamente nota, ¿no? Y todos
les habrá gustado, ¿no? No les habrá gustado, ¿no? Teniendo en cuenta que acaban de instalar una base allá abajo, que es la mayor de Europa, de hecho, sea de paso, no creo yo que les haya gustado a los americanos, ¿no?
O sea, que esas cosas, es decir, no salen gratis, Fernando, tú lo sabes perfectamente, no salen gratis. Y, digamos, todo el mundo, cuando hablo con mis amigos latinoamericanos, ¿no? Incluso con los más estables, que son los chilenos, ¿no? Y les digo, hombre, pues qué bien nos va, sobre todo en términos comparativos, y siempre me dicen, sí, pero a nosotros nos falta la Unión Europea, nos falta la red de seguridad de la Unión Europea, ¿no? Hombre, nosotros tenemos una red de seguridad que está basada sobre comportamientos previsibles, sobre normas que son mutuamente aceptadas, respetadas. Claro, la vida de relación, tanto personal como internacional, se hace sobre previsibilidades. En el momento en que uno dice que las normas no sirven, que hay que ignorarlas, que hay que saltárselas y tal, pues claro, los demás toman nota. Y con eso hay que tener mucho cuidado, francamente, ¿no?
Pues hemos presentado esta noche La Linterna, este libro de Javier Rupérez, La mirada sin ira, Memorias de política, diplomacia y vida de la España contemporánea, que se presenta mañana a las 7. ¿Dónde, Ramón?
Y lo mañana a las 7 en la... Bueno, es una conversación entre Javier, no es que lo presente sí. Yo, sino que yo converso con Javier sobre su libro en la Fundación Rafael del Pino en Madrid.
A las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde mañana.
Embajador, gracias, ¿eh? Por estar en La Linterna, en la cadena COPE, por este ratito, ¿eh?
Muchas gracias, Juan Carlos, ha sido un placer. Que te vaya bien, placer, ¿eh? A todos vosotros, Fernando.
Ese libro va a ser muy interesante, seguro. Yo no lo he leído.
Es muy interesante.
Pero lo tengo.
Pues yo aspiro sobre todo a que, como dice Ramón, se lea bien, ¿sabes? Al final.
Se lee muy bien. Es que es un libro.
Una buena novela.
Es fácil de leer, que no todos los libros de memorias lo son. Y este es fácil de leer.
Gracias embajador. Gracias, embajador.